Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis?
Le contestaron:
A Jesús, el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
¿A quién buscáis?
Ellos dijeron:
A Jesús, el Nazareno.
Jesús contestó:
Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos.
Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Marco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber.
La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera de la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
Él mismo.
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús respondió:
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron:
¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo:
¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Pilato les dijo:
Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron:
No estamos autorizados a dar a muerte a nadie.
Y así se cumplió lo que había dicho Jesús: indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato repitió:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con qué? ¿Tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
Volvieron a gritar:
A ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían:
Salve, rey de los judíos.
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí lo tenéis.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron:
Crucifícalo, crucifícalo.
Pilato les dijo:
Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César.
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enosado, en hebreo Gaba. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tenéis a vuestro rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que al César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron:
no la rasguemos, sino que la echemos a suerte, a ver a quién le toca.
Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte la túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todavía llegaba su término, para que se cumpliera la escritura, dijo:
tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre en una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrará mi hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirará al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y hierro. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra enterrar en los judíos. Había un huerto en el sitio donde le crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios.
Para nuestro bien, por medio de la sangre de Jesucristo, se instituyó este misterio pascual. Para nuestro bien, para nuestra salvación. La liturgia de hoy nos dice que después de la proclamación de la palabra se haga una breve homilía, ya que no es un día para hablar, es un día para hacer silencio. Es cerrar los ojos y contemplar desde el corazón este gran misterio. Había llegado la hora. Había llegado la hora de la exaltación de Cristo, de la glorificación de Cristo. Había llegado la hora de la cruz, de la muerte, del derramamiento de su propia sangre. Y hablar de sangre, hablar de cruz, hablar de Viernes Santo, quiero hoy recordar algo que me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez. Ya que no podemos menos de relacionar la Semana Santa, este Viernes Santo, con lo que celebramos en la Navidad. En la ciudad de Caracas, en un monte del cual se divisa toda la ciudad, cuando comienza la novena de Navidad, ponen un signo que llama la atención. En todas las ciudades del mundo, al celebrar la Navidad, ponen distintos signos. Hay uno que se multiplica, y es el del árbol. En muchas plazas, en muchos lugares, algunos presumen de tenerlo el más grande del mundo, lleno de miles y miles de luces para anunciar ese gran acontecimiento. Pero en la ciudad de Caracas el signo no es un árbol, es una cruz. En lo alto de aquel monte se ilumina una cruz que se divisa desde cualquier parte de la ciudad. Y una vez alguien me preguntó, ¿por qué ponen una cruz en estas vísperas de Navidad? Y la respuesta es muy sencilla. Es que Jesús nació y nació para el acontecimiento que hoy celebramos. El nacimiento de Jesús tiene sentido en su muerte. Tiene un pleno sentido en lo que hoy celebramos. Es elevado en la cruz. Derrama su sangre para nuestra salvación. Gran misterio. Esta mañana nos hablaban de esos clavos. De esos clavos que Jesús llevó en su vida y lo sustentaron en ese madero. Esos clavos que cada uno de nosotros conocemos muy bien, que tenemos y llevamos en nuestra vida. Esos clavos que a partir de este acontecimiento del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, a partir de su muerte, a partir de esas palabras, últimas palabras, todo se ha cumplido. A partir de ahí todo cambia, todo es diferente. Esa cruz, que es signo de muerte, se cambiará en triunfo, en signo de vida, en signo de la victoria. Ese es el signo que llevamos con orgullo los cristianos. Ese es el signo que para muchos les trae persecución, les trae la misma muerte. Pero sabemos muy bien, y el Señor quiere que lo grabemos en nuestro corazón, es de ahí donde toma sentido nuestra vida, y es de ahí donde todos nuestros clavos y todos nuestros dolores tienen un verdadero sentido.
de purificación y de salvación. Oh sangre derramada en la cruz que nos trae tal victoria. En esa cruz donde fueron clavados todos nuestros pecados. Esta mañana se citaba Colosenses 2. En este capítulo se nos dice cómo en esa cruz clavó todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Él pagó. Él pagó la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Y Él la pagó por toda la humanidad. Hemos sido salvados. No hemos sido condenados. Él nos ha rescatado. Hace unos días aparecía por los periódicos que un joven famoso en España, llamado Pequeño Nicolás, es la última noticia que yo he leído de él, pues había ido a cenar con unos amigos. No sé si él invitó o lo invitaron. La cosa no quedó clara. Lo que sí quedó claro fue que al poco tiempo de salir de aquel restaurante la policía lo estaba buscando. Y lo buscaba porque no habían pagado la cena. ¿Alguien escuchó esta noticia? Uno se preguntaba, ¿pero qué pasó aquí? ¿Será una travesura más? El hecho es que al no pagar la factura, la policía los buscaba. Alguien tenía que pagar. La culpa iba detrás del más famoso, pues era Nicolás. Él se excusaba diciendo, pero si a mí me invitaron. El hecho que allí nadie había pagado y detrás de él la policía anda. Ya no supe más. Ya no supe si pagó o no pagó. ¿En qué terminó la historia? Pero nos viene muy bien en el día de hoy para entender lo que Cristo hizo. Todos nosotros estábamos incluidos en esa cena. Había una deuda que pagar. Y nosotros no teníamos dinero para pagar. Pero apareció alguien. Alguien que dijo, yo pago por estos. Yo voy a pagar la deuda que estos tienen. Miren qué maravilla, hermanos, que Él ha pagado por adelantado la deuda de todos nuestros pecados. Él ha pagado por adelantado todas esas deudas y nos dice que a partir de hoy su sangre derramada en la cruz es el precio suficiente para que ninguno de nosotros sea acusado, ninguno de nosotros sea condenado. Por eso es hoy un día de gloria. Es un día de triunfo. Es un día de la gran victoria donde el enemigo tiembla. Tembló aquel día cuando vio que la sangre que caía de la cruz lo estaba destruyendo para siempre. Aquella sangre que estaba cayendo de la cruz estaba destruyendo su plan y estaba destruyendo todo lo que él había tramado para llevarlo a la muerte. Aquel día tembló y tembló para siempre. Lo venció y lo aplastó para siempre. Dice el apóstol Pablo que si el enemigo hubiera sabido cuál era el final, que esa sangre iba a traer para él la derrota, jamás lo hubiera llevado a la muerte. Jamás hubiera urdido semejante trama para llevarlo a la cruz. Pero no lo sabía, porque ese era el misterio mejor guardado desde la eternidad. Este es el gran misterio de amor del Padre entregando a su Hijo, el gran misterio de amor de Cristo entregándose totalmente y pagando esa deuda de la forma que ha sido proclamada en el Evangelio. Por eso no es día para hablar mucho, es día para hacer silencio y contemplar desde el corazón cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros. Y contemplando su pasión, crezca ese amor nuestro hacia Él, hacia este Jesús que no dudó en poner su cara para que fuera escupida. En la televisión, cuando hay partidos de fútbol, a veces los jugadores los escupen. Quieren escupir, escupen. Pero las cámaras a veces los enfocan y la gente dice: ¡qué asco! Es verdad. Nosotros, cuando necesitamos escupir, pues buscamos allí donde menos, un rincón, ¿sí? La basura. En el lugar más escondido, que ni siquiera ni que se note, hermanos, en ese palacio donde Jesús estaba siendo condenado, la gente que allí estaba, muchos de ellos no encontraron un lugar más despreciable para escupir que el rostro de Cristo. Así nos lo narra hoy el Evangelio. Igual que escupieron, hicieron todo lo demás. Lo golpearon. Hicieron con él todo lo que quisieron. Todo por amor hacia nosotros. Si él hizo esto por nosotros, ¿a qué estamos nosotros dispuestos a hacer por él? Y esta es la pregunta con la cual hoy quiero terminar, y que el Señor aumente este amor en nosotros, nos haga sentir un gran amor hacia Él, por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, por nuestra salvación, por traernos hoy ese gran gozo y esa gran alegría de sabernos salvados, de saber que Él ha pagado la gran deuda, de saber que no tenemos deuda, porque Él la ha pagado muriendo en la cruz y soportando todo lo que soportó hasta llegar a ella. Y habiendo derramado su última gota de sangre, pudo decir: todo está cumplido. Que el Señor aumente ese amor en nuestros corazones, ese amor hacia Él. Que el meditar en este día su gran amor hacia nosotros, crezca en nuestro corazón este mismo amor, para devolvérselo, manifestándolo en esos pequeños gestos de cada día, de su amor en nuestro corazón, llevándolo a todos nuestros hermanos. Porque Él nos ha amado, Él ha pagado nuestra deuda, Él nos ha traído la verdadera alegría, la verdadera paz, la verdadera felicidad. Esto que hoy nos llena de ese gozo, sabiendo que la muerte nos trae la vida. La muerte de uno, la vida para todos.